This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Gaia, la marca de muebles y accesorios de diseño, presenta.
Una producción original de Troop.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Me encanta darles la bienvenida nuevamente a Aliadas. Hoy, con un episodio que para mí es muy especial. Y es que les quiero compartir algo personalísimo, algo que forma parte de mi camino de búsqueda y sobre todo de encuentro. Durante una fase complicada de mi vida, en la que por cambios laborales muy, muy repentinos, inesperados y dolorosos, estaba desolada, estaba triste y estaba rota, empezaron a ocurrir una serie de cosas que me llevaron hasta un lugar muy luminoso del cual sigo aprendiendo y del cual estoy profundamente enamorada. Me explico. Resulta que, bueno, en una investigación justamente para un programa sobre, en el primer caso era sobre la nueva psicodelia. Y entonces fui ahí tras el rastro de pues distintas sustancias que sobre todo se utilizan en rituales ancestrales. Pero antes de empezar esa investigación, antes de ir directamente a Oaxaca, en este caso a San José del Pacífico, a una montaña preciosa en un lugar que de verdad nunca se irá de mi memoria visual y sensorial en general, antes de ir ahí, empezó la magia. Estaba yo en otro programa que no tiene nada que ver, se llama Netas Divinas, y llegó un invitado. Yo no lo invité, yo no me encargo de eso. Era un experto justamente en estas sustancias, y él me habló de los hongos con un amor y con un cuidado. Y me dijo, mira, si vas a hacer esa investigación, disfrútalo, y si estás en esta duda de si tú probarlos o no, ya deja de preguntártelo. Los hongos te encuentran. Muy bien. Dejé entonces de cuestionármelo y seguí. Ya estando en Oaxaca, hermosamente acompañada por mi prima y el equipo de producción, pues elegí, sí, todas las señales, digamos, que estaban ahí para que ocurriera y para que me permitiera vivir esa experiencia tan, pues tan transformadora. ¿Y qué les digo? A partir de ahí no he dejado de indagar más y más, porque sí, los honguitos conmigo han sido generosos y por eso quiero compartirlos con más y más gente. En ese camino conocí a Valeria Bravo, que agradezco mucho estoy aquí.
Gracias.
Gracias por venir. Gracias,
hermosura. Muchas gracias.
Ella, bueno, pues guía ceremonias de hongos y bueno, pues tiene además una voz angelical y de pronto te va guiando, pero también canta, pero y entonces llega con esta su energía sutil, pero hermosa. Y qué bonito que estés hoy aquí, Valeria. ¿Cómo
Muchas
entras
gracias.
Tú a este el mundo de los hongos?
Wow, pues bueno, yo te hablaría de cómo entro al mundo de las medicinas sagradas.
Gracias. ¿Sí?
Dentro de las cuales el hongo es una de nuestras medicinas con más tradición en México, ¿no? Y eso es como algo muy hermoso. Saber que nuestro país es el primer país con mayor número de medicinas enteogénicas del mundo. Entonces, ¿cómo entro? Pues igual que tú. Igual que yo creo que todos, ¿no? Creo que habemos los que somos buscadores y que estamos justamente buscando dentro de nosotros. Pensamos que es hacia afuera, pero en realidad es esta búsqueda interna de qué hacemos aquí, de quiénes somos, de a qué venimos, de qué hay más allá de lo evidente. Así que entro en este mundo hace aproximadamente unas 13 o 14 14 años, ¿no? Después de haber pasado por todos los procesos terapéuticos, por psicoanálisis, por conductismo, por absolutamente todo. Y pues por ahí también, por una invitación que me llega, entro, llego a mi primera ceremonia y de ahí se abre un mundo maravilloso, no fácil, pero maravilloso, significativo, profundo, de conocimiento de mí misma, de mi conexión con la tierra, con lo básico. A veces como que esta cuestión de conexión con la tierra nos suena como muy raro, ¿no? Y en realidad, al conectar con la tierra, conectamos con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestro ser, y solo ahí están todas las respuestas, todo el significado, y desde ahí es donde podemos encontrar la paz, el significado de esta vida, el saber para qué venimos, qué hay más allá de lo evidente, ¿no? Así que así empiezo en este mundo, Pau.
Hay una sabiduría ahí muy, muy valiosa y muy hermosa. Pero fíjense, insisto, en esta búsqueda y también diría en esta magia, seguí con una investigación para otro programa, lo mencionaba en el episodio anterior. Este era un programa sobre, digamos, la comida del futuro. Y entonces le apostaba yo a los insectos, que sí pueden ser una gran parte de la solución para poder alimentar a los millones de personas que seremos en unas décadas. Las algas, que son muy nutritivas y que abundan, pero también hay los hongos, como de pronto la gran solución a los temas de nutrición y alimentación para toda la población humana y en general, ¿no? De los seres vivos, digamos, del planeta. Y entonces por esa vía conozco a Lorena Jáuregui, a quien saludé recientemente, y qué bueno que sí volviste y me tomaste la palabra, Lorena. Bienvenida otra vez.
Feliz de estar aquí.
A ti, bueno, digamos que también los hongos nos acercaron, pero desde otra visión, desde los hongos como alimento. Aunque entiendo, tú también trabajas con hongos como adaptógenos y como medicina. Ayúdame con eso.
Sí, yo llego como por un camino distinto que el de Valeria al mundo de los hongos, más como con una preocupación hacia la ciencia y hacia la salud, pero desde el lugar de la ciencia, ¿no? Y bueno, igual se me abrió, como a todos se nos ha abierto, este mundo maravilloso donde de repente te das cuenta de lo inmenso que es. Y quizás de lo poco que sabemos. Y de ahí me meto a investigar, a estudiar y a, como a todos los que nos metemos en el mundo de los hongos, apasionarnos, ¿no? Y a entenderlo.
Exacto, es apasionante, ¿no?
Es apasionante.
Y amplísimo.
Amplísimo, amplísimo. Entonces, con un grupo de socios, que también todos unos apasionados de los hongos, pues decidimos empezar. Ya llevábamos tiempo con la parte, digamos, medicinal y la parte funcional de los hongos, pero no nos habíamos metido a la parte gastronómica. Entonces, ya con todo ese conocimiento que teníamos y con una base muy importante, siempre acompañados de micólogos, ¿no?, de científicos, pues nos lanzamos al mundo gastronómico. También con la conciencia que, como bien dice Paola, es los hongos no necesariamente es que sean la alternativa del futuro, pero es una de las grandes alternativas para poderte nutrir en el...
Y por favor, no pensemos en futuro, digamos, dentro de 2 décadas.
No, no.
O sea, vayan incorporando desde ya a los hongos
desde
a su vida. Como alimento es muy nutritivo, ¿no? Y
es
versátil.
Es muy nutritivo, es muy versátil. O sea, la diversidad del mundo de los hongos es tan amplia que imagínate la cantidad de sabores que puedes encontrar, de texturas,
sí,
de formas. Para la parte gastronómica, pues el hongo es muy noble.
Claro, claro. Y además hermosos. La verdad es que a mí se me había pasado esta otra aportación de los hongos, la estética, digamos. Pero en este caso tenemos aquí, a manera de adorno, este reishi precioso sobre la mesa. A tu lado, ¿qué tenemos?
Mira, tenemos una seta rosa.
Qué bonita.
Que está hermosísima.
Y seta gris, ¿no? Entonces, la idea también es entender, por ejemplo, que son hongos, este es un hongo funcional, es comestible, pero no es gastronómico, ¿no? Ahí hay una diferencia porque es fibroso.
Y entonces, nos decías, es una maravilla, digamos, para manejar mejor el estrés, que un problemita para muchos sí lo es, ¿no?
Sí, sí, sí. El reishi es el rey de los hongos, ¿no? Así lo denominan por todas sus propiedades.
A ver, les voy a compartir esto. No cito su nombre porque no, digamos, no se lo consulté. Y entonces, primero necesitaría su autorización antes de hacerlo público. Pero un muy conocido psiquiatra, muy simpático además, coincidimos en un vuelo y hablábamos sobre la psilocibina. Y justamente sobre su potencial o su capacidad para atender la depresión. Y él me dijo que con sus pacientes, los que ya probaron, digamos, las vías tradicionales de la medicina alópata, uh-huh, y que ya hicieron el camino A, no funcionó, B, no funcionó, C, en fin. Entonces, pues se van por la psilocibina, no sé para qué, ¿verdad? Pero bueno, él ese es el trayecto, ¿no? Pero los casos en los que él ya de plano no encuentra qué recetar de lo, es que ya no sé si decir tradicional porque en qué caso aplica, pero lo alópata, entonces sí, psilocibina. Y me dice, y en todos, ahí sí, en todos ha sido la respuesta. Ustedes habrán visto muchos casos así.
Sí, bueno, yo diría que no se trata solamente de la psilocibina, en realidad son más de 6 componentes psicoactivos que tienen los hongos psilocibes. Ajá. Y tenemos alrededor, simplemente en México, de más de 100 especies de hongos psilocibes. ¿Qué pasa con los científicos ahora? No es magia, no es que se esté poniendo de moda. Uh-huh. Lo que hicieron fue voltear hacia la historia de la humanidad. Uh-huh. Y entonces se dan cuenta, ante una crisis que estamos viviendo todos, crisis social, crisis emocional, crisis ecológica, donde nunca antes habíamos tenido la cantidad de casos de depresión, de ansiedad y, bueno, pues también de cuestiones físicas, ¿no? Porque todo está relacionado.
Claro.
O sea, como seres humanos somos mente, cuerpo, espíritu. Y si no sanamos uno, el otro no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que voltean hacia los años 50 y más de 1,000 artículos que se hicieron alrededor del uso de los psicodélicos en general, dentro de cual la psilocibina, ya en su extracción, fue utilizada en casos de depresión, en casos de adicciones, en casos de enfermos con trastornos mentales, con excelentes resultados, donde más del 60 o 70% de esas personas fueron sanadas entonces. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que justamente ante esta crisis, estos científicos voltean hacia atrás y dicen, ah, esto no lo hemos experimentado, ¿por qué se dejó de utilizar? Y entonces ahora vemos que investigadores, científicos, universidades están investigando alrededor.
Bueno, yo ya hay clínicas, ¿no?
Hay
donde
clínicas,
justamente se atiende a partir de estas sustancias y pues sí, ante esta epidemia o pandemia de depresión, pues hay este regreso, ¿no? A lo que se prohibió en su momento por razones que ahora mismo no vienen al caso, porque la verdad es que quiero aprovechar cada minuto para aprender más y más de ustedes. No,
la historia no fue justa con los hongos, ¿no? Porque realmente ahí lo que hicieron fue vetar todo un proceso que ya venía de investigación importante en las grandes universidades. Y bueno, desafortunadamente en los años 60 le dan el golpe de esto no continúa. Entonces ahí hay una brecha muy importante en donde se deja de estudiar de una manera masiva, porque sí se continuaron con las investigaciones. Y hoy, bueno, pues hay esa reapertura para entender, todo el potencial que tiene esta sustancia.
¿Qué me dicen de los hongos desde una perspectiva recreativa? Me ha tocado ir a fiestas donde hay, no sé, los postres, la mesa de dulces y chocongos. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, esa es mi opinión personal.
Por favor, claro.
¿No? Es que, o sea, yo no lo calificaría como algo malo, porque la verdad es que creo que el comerte un hongo es mucho mejor que tomarte una botella de alcohol, ¿no?
El tema es que no.
El tema, exactamente, a eso voy. El tema es que no se está cuidando la sacralidad de una sustancia que es sagrada. Una sustancia que realmente tiene poderes sumamente poderosos, pero que si no se hace con la preparación, con la conciencia, con la intención, ¿sí? Y con el respeto, puede resultar contraproducente. Entonces, normalmente en estas fiestas se une con alcohol, se une con otro tipo de sustancias, y la verdad es que también el lugar a donde te puede llevar los hongos de información, de tu historia y de muchas cosas, puede ser un lugar muy riesgoso cuando no se tiene el acompañamiento.
Claro, claro.
Entonces,
sí, es que tocas fibras muy profundas de ti.
Tocas la psique, ¿no? Claro, es bien importante. Entonces,
puedes tocar la historia, ¿no? Y puedes tocar una historia muy dolorosa que a lo mejor no estás preparado para ver en el momento, ¿no?
Imagínate, o sea, si vas al, al origen, digamos, a tu herida originaria, déjame plantearlo así, ¿no? En medio de un antro, no, gracias.
Así es, ¿no? Exactamente.
Oye, pero fíjense, pienso en todo lo contrario, ¿no? Lo que como yo lo viví justamente en San José del Pacífico, insisto que hay que, o sea, es un lugar muy alto, donde hay un movimiento del viento muy especial, las nubes están más abajo, entonces las nubes de pronto pareciera como un océano de nubes bajo tu vista, que además entran y salen como si fuera timelapse de película, ¿sabes? Esta montaña sagrada y hermosa que es además un manantial, ¿no? Entonces hay una humedad tan especial en esa montaña y toda la vegetación es como estar en Narnia, es como que hay todas las tonalidades del verde antes de comer los hongos, atento.
Claro.
Atento, porque es una vegetación exuberante, pero además muy única. En todas partes hay musgo y hay. Y bueno, en ese lugar hermoso me encuentro además con una población muy interesante, porque todos ahí, desde chicos, desde niños, o sea, es una tradición y es parte de su vida. Comen hongos y entonces yo detecté, y me sigue maravillando, que todas las personas con las que hablé en ese lugar tenían esta vista, ¿sabes? O sea, cuando hay personas a las que ves a los ojos e inmediatamente te dejan ver el interior. O sea, estas miradas que se fijan y que te dejan entrar al alma. Así, todos, el que me atendió en la tienda, el que me sirvió el plato, tienen esta capacidad de mirar con atención y te diría incluso amor, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Aquí les pido, yo sé que has hecho mucha investigación al respecto, pero ¿qué ocurre entonces corporalmente con estas sustancias, Lorena?
Mira, hay varias plantas y sustancias psicodélicas, no nada más el hongo, como bien sabemos, pero una de las cosas que se están investigando y que se están comprobando a través de la experiencia, tanto de las ceremonias como de la microdosis, es que es una sustancia tan poderosa que te abre el alma. ¿No? Justo lo que estás tú diciendo, hay otras sustancias psicodélicas que te pueden llevar a otros lugares. La psilocibina te abre el alma, te conecta con tus raíces, te conecta con la tierra, como decía Valeria. Y entonces sí te genera, ¿no?, esta conexión y empatía con el otro. Uh-huh. Lo que dices es clarísimo, porque si tú lo detectas cuando estás, ¿no?, en consulta, cuando estás con alguien que entiende este mundo, tú lo ves con una conexión completamente distinta.
Uh-huh.
Entonces, esta sustancia como tal, que es muy difícil que alguien te dijera por qué tiene esta conexión espiritual, es la más potente en conexión espiritual, no sé si tú estás de acuerdo, y esa es la psilocibina, ¿no?
Okay.
Como sustancias.
O sea, ¿hay hipótesis de por qué se genera esa conexión espiritual o esa apertura del alma?
Pues yo creo que es.
¿Cuál es la tuya?
No, yo creo que no es una hipótesis, yo creo que es algo muy sencillo.
A ver.
Los hongos vienen de la tierra, son nuestras medicinas, son las plantas, son los árboles, ¿no?
O sea, pero también una berenjena y no me abre el alma.
Claro, pero aquí hay cuestiones que suceden específicamente con los hongos y con las medicinas sagradas, y por eso son utilizadas como una herramienta de autoconocimiento, y no solo de autoconocimiento, sino de conexión con lo divino. Entonces, justamente eso, te conectan con eso, te conectan con tu divinidad, con Dios en ti, por eso la palabra es enteógeno, Dios en mí, ¿sí? O como era para los mazatecas, ¿no? O sea, el teonanácatl, o sea, es la carne de los dioses. Te va a conectar con eso, con lo divino en la tierra, pero también con lo divino y con tu conexión con el todo. También hay cuestiones ahí, pues, de los estudios también que se han hecho, como de la disolución del ego, ¿sí? Esta sensación que Freud, ¿no?, que dice que en el momento que uno empieza a sufrir es en el momento que el niño se da cuenta que no es la mamá, que está totalmente separado, la conciencia de la separación, ¿sí? Ahí empiezan todos nuestros problemas, ¿no? Ahí es cuando decimos, estamos solos en el mundo, y empieza nuestro camino de sufrimiento a lo largo de la vida, más el trauma que vayamos acumulando, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que no estamos separados, que somos parte de la tierra y que la tierra nos está sosteniendo y que soy parte de ti, ¿sí? Y que soy parte de Lorena y que somos parte de absolutamente todo lo que estamos aquí, de todos los animales y del océano y del río. Y no solamente lo capto desde la mente. Ah, soy... No, no, realmente cada una de mis células lo percibe.
Gracias por hacer ese énfasis en que la diferencia entre captar algo con la mente a captarlo con absolutamente todas tus células. Exacto. Porque sí, digamos que yo siempre hablaba, ¿no? De la conexión y del amor y de abrazar a la tierra, porque tengo esa convicción y he trabajado muchos años a favor de eso, a favor de enlazarnos las mujeres y cuidarnos y querernos unas a otras. Sí, sí. Pero bueno, lo experimentas desde otro lugar. O sea, es un entendimiento del estar, del ser, del amar. Que llega, digamos, lo que sea que cada uno aprende o acomoda, es como en la mitocondria de cada una de tus células, ¿no? No es un tema simplemente racional, lógico, cerebral. No
es un pensamiento,
es integral,
¿no? Es una sensación.
Exacto.
Y porque está en el cerebro y está en el espíritu, ¿no? Y está en la tierra. Porque si realmente una sustancia psicodélica, pues se te va al cerebro, ¿no? La procesas en el tracto digestivo, luego se va al hígado, donde se convierte en psilocina, y se va a los receptores de serotonina. Entonces, sí realmente hay algo químico y físico que está sucediendo. Pero, como bien dice Valeria, cuando hablas de medicinas ancestrales que son sagradas, es donde te conectas con el universo, te conectas con un ser superior. Y entonces esa es la gran capacidad que tienen estas sustancias, ¿no? Son donde hay que disfrutarlas.
Déjame tratar de dar un ejemplo concreto, porque de pronto para quien, no ha formado parte de este mundo, nos estarán escuchando y dirán, estas señoras, ¿qué onda? ¿Qué dicen? No, que estén haciendo un esfuerzo genuino por entender. Y entonces, déjame tratar de ser tan, digamos, pragmática como pueda. Sobre todo este que es el que recuerdo como mi primer gran aprendizaje, que a lo mejor se escucha muy simple y muy básico, pero yo me acuerdo que estaba justamente en la montaña, acostada en el suelo, en la tierra, y hace mucho frío, además baja tu temperatura corporal en el proceso, entonces más frío y la humedad y tal, y entonces estaba yo como que buscando el solecito, ¿no? Entonces cuando se colaba por ahí, se colaban unos rayitos de sol, me iba yo a ese lugar para, ponerme en el sol. Entonces, ya que estaba en el sol, madre mía, no traigo protector solar y me voy a quemar y me está dando mucho calor y entonces me quitaba del sol. Pero cuando ya estaba, entonces ya me daba frío. Y entonces, hasta que, es como si Paola, o sea, no vino la madre naturaleza, ni vino un ente, ni no, nada más Paola desde un lugar mucho más, digamos, de claridad. Paola le dijo a esta chiflada que se movía del lugar, dijo, ¿te das cuenta? Aprende a estar. El frío no es más que frío, el calor no es más que calor. Deja de estar buscando eso que no tienes y aprende a estar. ¿No? O sea, y no escuché, insisto, es un aprendizaje que incluso de pronto llegó hasta después. O sea, ahí fue simplemente el, ya deja de moverte, nena. Deja de moverte. Quédate aquí, no pasa nada. Y si es frío, pasa. Y si es calor, pasa, y si es lo que sea, o sea, eso tradúcelo a lo que sea, si es dolor, pasa, si es ansiedad, pasa, ¿no? Acéptalo, y entonces, ¿no? Claro, sin apego, acéptalo, ¿no? Y sin esta como voracidad de ir por más o ir por lo otro.
Claro.
Estar.
En el momento presente.
Y que a lo mejor, yo me lo había dicho muchas veces, pero este es una percepción, digamos, diferente. Es desde otro lugar, desde mucho otro más amplio, ¿no? Así es. Espero que este ejemplo, esto sí ayudó a entender un poco la diferencia o nos pusimos todavía más elevadas y enredadas. Oigan, yo quiero pedirles que me permitan incorporar a este espacio a otra mujer a la que admiro muchísimo. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Yo hago esas travesuras. ¿Qué les digo? Me gusta. Así como voy del sol al del sol a la sombra. Es que admiro mucho la labor que hacen desde FUCAM a favor de las mujeres con cáncer de mama. Así que, por favor, vamos a invitarte a que pases. María Luisa Guisa, gracias por unirte a este espacio.
Gracias a ustedes.
Te tenemos unos honguitos, ¿no?
Para que los pruebes ahora.
¿Has comido hongos?
No, nunca he comido hongos.
Despertamos la curiosidad.
Sí, mucha.
María Luisa Guisa es directora de FUCAM, esta institución que, bueno, pues como les decía, trabaja, los he visto trabajar de cerca y hacen mucho a favor de las mujeres con cáncer y pues les acercan tratamientos, sobre todo aquellos que, pues bueno, no pueden pagar los altísimos costos que tiene de pronto esta enfermedad.
Así es, y qué bueno que estamos platicando de este tema que es abril. Normalmente todo mundo comenta este tipo de situaciones llegando
en octubre. Sí, ¿por qué nos tenemos que esperar hasta octubre cuando FUCAM necesitan fondos siempre, ¿no?
Exacto, y el cáncer pues da todo el año. Entonces creo que es un momento importantísimo y más estar aquí con estas mujeres súper interesantes con sus temas y de poder decir y poner el punto, ¿no? De qué está pasando en nuestro país, qué está pasando con las mujeres y si en algo podemos aportar un granito de arena, pues ¿por qué no para ellas? Nosotros te podemos buscar cierta ayuda, pero pues trabajamos con cuotas de recuperación. Entonces de aquí es como un poquito el sensibilizarnos a todos de que no hay ayuda pequeña, de que siempre podemos aportar algo, no nada más en el acompañamiento, en estar con alguien, sino pues también en una donación, ¿por qué no? Desde un estudio de diagnóstico, que a veces es lo más difícil para una paciente, o hasta todos los estudios complementarios, incluso hay gente que ha apoyado a pacientes o empresas con sus tratamientos. Entonces creo que este es un llamado, cada año estamos diagnosticando más de 1,500 pacientes con cáncer de mama. Entonces, las cifras no han bajado durante COVID, no hubo diagnósticos. Entonces, quiere decir que ahorita las que están llegando, pues están llegando en etapas más avanzadas y eso es un tratamiento que implica más costo.
Pues fíjense, aquí, si bien son temas bien diferentes, lo que coinciden todas es que son mujeres que han ayudado a otras mujeres a sanar. Las han acompañado amorosamente en ese proceso y eso la verdad es que se los reconozco a cada una y se los aplaudo. Los invito a que echen un vistazo al trabajo que hace FUCAM y a las vías para ayudarlos. Y yo no quiero despedirme, Valeria, sin un comentario final tuyo de espero que otros encuentros más porque me quedo con tantas ganas de escucharte. Ya les digo que esta voz de ángel que tiene Valeria, pero más allá de su voz es la sustancia, es esto dentro, esto tan hermoso que das tan pronto. Eres muy amorosa.
Gracias,
Pablo. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Con qué nos despedimos y cómo te encontramos?
Así como rapidísimo este comentario de decir que en este mundo de la espiritualidad decimos que no hay casualidades y que el estar aquí con María Luisa y hablar de cáncer no es separado hablar de psilocibina y de honguitos. Porque los mayores o uno de los mayores estudios que hay sobre los resultados con la medicina de la psilocibina son justamente para pacientes con cáncer. Entonces te invito y me pongo también a tu disposición para que si hay algo en lo que yo pueda colaborar también con los estudios que tengo con estas mujeres que necesitan esta sanación y esta ayuda, entonces pues también me pongo a tu servicio con esta medicina que puede quizá no curar, pero sí dar un sentido distinto a la enfermedad, a la situación. Entonces, pues nada más agradecerte, Pau. Muchas gracias. Gracias a la audiencia, gracias a todo el equipo que está aquí. Mucho gusto
¿Cómo
también.
¿Cómo te encontramos?
Me encuentran, pues, tengo una... Realmente no estoy muy muy metida en las redes sociales.
Si prefieres que no te encontremos de Juan Paz, ¿eh? Luego escribe que te borrara.
Pero la verdad es que no subo mucho contenido. Mi Instagram es psychodelic, psychodelic con Y, guión bajo, expansión. Y pues ahí me pueden encontrar en Instagram. Te voy a dejar de cualquier manera mi celular. Y si hay alguien que necesite cualquier tipo de información, ayuda, lo que sea, de verdad, con todo el cariño, estoy a sus órdenes. Gracias.
Gracias de verdad.
Muchas gracias.
Por lo que me has dado y me has enseñado.
Muchas gracias por la apertura también para participar.
Ay, por esos abrazos tan cercanos, entrañables, de verdad. Gracias.
Gracias, gracias,
Pablo. Lorena, me sigo quedando con las preguntas. ¿Qué hacemos con esto?
Tenemos que repetir.
Oye, espérame, y no le hicimos ni caso a nuestro maravilloso hongo mexicano del maíz. Nadie va a decir que es lo máximo como antioxidante de este planeta.
Claro, yo traigo uno de los extractos que es de puro huitlacoche.
Bendito huitlacoche, que además de
huitlacoche es uno de los hongos que más antioxidantes tiene.
Entonces le pusimos elixir a ese extracto, el elixir de la eterna juventud.
Bueno, pues por aquello de que envejecen antes las mujeres mexicanas, sí, vamos, claro, sobredosis de huitlacoche, por favor.
Totalmente, ¿no? Yo lo que te quería comentar es que cuentes conmigo también, encantada de colaborar y ayudarte, y que mucho de la potencia que tienen los hongos, no nada más está en la parte de la psilocibina, pero los hongos funcionales, pues ayudan, ¿no? Muchos son preventivos, otros en el proceso, ¿no? Son curativos. Y junto con otro micólogo, yo desde Micelia Lab, que es la empresa que estamos desarrollando todos estos hongos funcionales, estamos con un hongo muy preciso para el tema del cáncer. Entonces, lo pongo encantada de la vida a tu disposición.
Gracias.
Por supuesto que cuenta con nosotros.
Y si quieren, nos escuchan, quieren más información al respecto, ¿cómo te encuentran?
Pues la red social de Micelia Lab es Micelia-Lab. Y también te dejo...
Micelia, por favor. Micelia. Sí, escríbanlo bien, ¿no?
Micelia, con y latina, C, Micelia-Lab. Entonces...
Por esa vía.
Por esa vía.
Porque sí, seguramente van a surgir muchas preguntas con, claro, respecto a este tema. Claro. Pero yo me quedo feliz de que hayan coincidido aquí las tres, insisto, desde diferentes ángulos, pero son tres sanadoras y son tres grandes aliadas. Gracias a cada una.
Gracias, no, gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta muy pronto.
Gracias.
Chao, chao.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Una producción original de Troop.
Diseña la vida que tú quieras con Gaia. Presentó.